Claudia Nayibe López Hernández. ¿Le gusta que le digan Claudia Nayibe o no?
Sí, no, me es indiferente.
¿Y hay alguien que le diga Claudia Nayibe?
Sí, mi madre, mis amigas, va a molestarme.
¿Y Nayibe? ¿Nayibe sola?
Nayibe sola casi nunca nadie me dice, ¿no? Sí, no.
Es el colegio, ¿sabes? En el colegio,
colegio, sí.
Me decían Nayibe más que Claudia, pero en general siempre ha sido Claudia, Clau, Calla. Mis hermanitos, todos mis hermanitos son mucho más chiquitos que yo, entonces mientras iban aprendiendo el nombre me han puesto toda suerte de sobrenombres. Clau, Claudia, Calla.
¿Y le gusta el Nayibe o no le gusta? Digamos, si no, yo la pongo a escoger la candidata presidencial, Claudia Nayibe López. No, Claudia López.
Pues lo que pasa es que entre más simple, mejor. De hecho, en la campaña voy en Es con Claudia, porque es mucho más simple y concreto.
Claudia, ¿hija de quién? ¿De dónde salió usted?
Yo salí de una madre maravillosa, nacida en Bogotá, formada como maestra en una normal, estudié en Quetame, Cundinamarca, en esa época así era como se formaban las maestras, y entró al distrito y trabajó durante muchos años en colegios populares, en Ciudad Bolívar, en Bosa, en Rafael Uribe, le enseñó a muchos niños chiquitos a leer, a escribir, y muchos años más adelante, cuando ya yo era adolescente, logró, digamos, generar los ahorros para hacer una licenciatura en primaria y se tituló, digamos, como licenciada en primaria. Y bueno, ella es una maestra divina, un ser maravilloso, generoso, de izquierda, sindicalista.
O sea, que ella es la culpable.
Pero yo no sé, no me atrevería a decir.
¿Y que por esa línea su mamá?
Y que por esa línea, a mí me toca ganarme el voto de mi mamá, pues, porque si no ella votaría por Juan Enrique Robledo o algo por el estilo. Y mi padre también es un hombre maravilloso, bello.
Su mamá, María del Carmen Hernández.
María del Carmen.
Su papá, Reyes Elías.
Reyes Elías es su nombre, López su apellido. Uh-huh. Mi padre viene de una familia muy humilde, campesina, de Cucaita, Boyacá. Y a diferencia de mi madre, tuvo mucho menos oportunidades en la vida. Le tocó más duro, no pudo terminar, digamos, como su educación formal. Pero mi papá es un berraco. Se vino para Bogotá, empezó de mensajero en una empresa que vendía químicos para extintores, para extinguidores. Sí. Y para hacerte el cuento corto, en el transcurso de los años llegó a ser el gerente de esa empresa, donde empezó como mensajero. A punta de ser autodidacta, riguroso, es un lector empedernido, es un hombre que nadie le gana con los números, es un matemático puro hecho por autodidacta, pues. Y se dedicó a ser empresario y le fue muy bien durante muchos años de su vida, hasta que se metió con un negocio como de abarrotes y panela y tal.
Tienda esas.
Sí, como tiendas de abarrotes de barrio y tal. Y le iba muy bien, pero para comprar la panela iba a la región de Cundinamarca por Vianí, de donde además son mis abuelos, por Vianí, por Vituima. Mis abuelos maternos son de esa región. Y esa región es panelera, como Villeta, etcétera. Y se fue hasta allá, digamos, a comprar panela y tal, y ahí lo cogió la guerrilla y casi lo secuestra. Lo extorsionó muchas veces hasta que lo quebró.
¿Hasta que lo quebró?
No, pues ¿cómo? Lo extorsionó muchas veces, le hizo perder no sé cuántos camiones, carga, le bloqueó las tiendas, les extorsionaba las tiendas, o sea, pues la guerrilla.
¿Y qué guerrilla era, Claudia?
Las FARC, ese era el frente de Cundinamarca, las FARC. Y se me volvió uribista, claro.
¿Se volvió uribista el papá?
Claro, mi papá que era un liberal, es todavía, es un liberal.
¿A raíz de eso?
Filosóficamente. Y papá, te digo, mira, yo creo que el día que yo me muera, mi papá no va a llorar tanto como el día que mataron a Luis Carlos Galán. Eso realmente le partió el corazón, fue su antes y su después en la vida. Ellos nunca han hecho política, pero ambos, mi mamá y mi papá, son ciudadanos muy activos.
Sí.
Mi papá, yo me acuerdo de ir de chiquita en mi cumpleaños, me acuerdo que un cumpleaños lo pasamos en una reunión de Luis Carlos Galán para en un barrio engativado, yo no sé de dónde, porque a él le encantaba. Y a él eso realmente le partió el alma, le fue un antes y después en la vida. Se alejó completamente de las cosas políticas y se dedicó a empresario, le fue muy bien. Y luego la guerrilla lo extorsionó y lo fregó muy duro, entonces me volvió uribista. Entonces yo vivo entre mi mamá, que es sindicalista y de izquierda, y mi papá, que es un poquito más derechosito y de uribista.
Y le quiero preguntar una cosa, usted que ha tenido momentos críticos con Uribe, de crítica fuerte y tal, enfrentamientos... ¿Su papá le jala las orejas o qué? ¿O qué le dice?
No, mi
¿O
papá,
tiene
mi papá.
Discusiones amigables?
Él siempre está de mi lado, por supuesto.
Ah, bueno.
Él siempre está de mi lado. Pero digo, de mi lado afectuosamente, cariñosamente. No siempre estamos de acuerdo. Tenemos amplísimas discusiones con ambos, con mi papá y con mi mamá. Pero claro, ambos me apoyan. La verdad es que ambos han sido súper generosos. Yo creo que realmente uno... para salir adelante en la vida, y por eso es la primera cosa que estoy proponiendo en esta campaña. Hagamos un pacto sobre lo fundamental. Tengamos hijos amados y deseados. Si el 20% de los niños en Colombia siguen siendo fruto de embarazos adolescentes, sí, no planeados, es muy difícil no tener inequidad y desigualdad en Colombia. Yo he llegado donde he llegado porque fui una hija infinitamente amada, deseada, criada con todo el amor del mundo. Aunque mis papás se separaron, cada uno, digamos, siempre estuvo muy pendiente de mí, de mi educación, de mis vacaciones, de mis enfermedades, de mis necesidades. Y siempre me han aceptado totalmente como soy. Claro que me jalan las orejas, me hacen recomendaciones, me dan consejos.
¿Quién regaña más, el papá o la mamá?
De chiquita mi mamá, yo creo. Es que mi mamá, yo vivía con mi mamá. Y mi mamá, pues claro, ustedes se imaginarán que yo no era una perita en dulce. Entonces le tocaba pues aconductarme y tal. Pero siempre la disciplina más por mi mamá, pero también el amor infinito.
Si yo le preguntara a usted el valor que usted aprendió de su mamá, uno, el valor... Ah, el valor que aprendió de su papá. Uno.
De mi mamá, yo creo que la solidaridad. Mi mamá se quita el pan de la boca por otros sin problema cada día. O sea, es la solidaridad total. Ponerse en los pies del otro siempre. Y de mi papá, la disciplina. La disciplina, eso sí, mi papá es un hombre hecho a pulso, trabajador día a día. Y eso que decía ahorita Julio, de que yo soy como soy. A mí no me ha cambiado ni el cargo, ni la vida, ni los micrófonos, nada. Eso se lo aprendió a mi papá. Mira, yo he visto a mi papá ser el hombre más humilde, o el empresario más exitoso, o un hombre quebrado por la guerrilla. Y lo he visto siendo siempre el mismo Reyes Elías. El mismo hombre dulce, el mismo hombre disciplinado, el mismo ser generoso, con la misma sonrisa. Nunca se le ha subido un peso a la cabeza, ni se le ha quitado la sonrisa porque perdió plata. Nunca. Él ha sido siempre el mismo.
¿Y usted, senadora, seguirá siendo la misma?
Espero que sí, hasta ahora lo he logrado y no voy a dejar de ser
Claudia. ¿Y si Claudia llega por allá a la casa de Nariño, seguirá siendo
tampoco,
igual?
Tampoco. Yo creo que ese es el éxito en la vida, la verdad, que a uno no se le olvide que todo esto es un trabajo. Uno es lo que es, esto es simplemente un trabajo. ¿Cómo es como si tú dejaras de ser lo que eres porque eres periodista de la W? No, esto es un trabajo. Lo mismo pasa en esta actividad, lo que pasa es que no enloquecerse en la política y en el poder a veces es difícil.
Mire, Claudia, uno siempre la escucha, usted habla bien, se expresa bien, trabajó en medios de comunicación, colaboró en varios medios de comunicación, tal. Eso es fundamental para una candidatura presidencial. ¿Qué cosas, cuando usted se mire, dice, mire, lo fuerte mío es esto, pero lo que está en mi contra es esto otro? ¿Qué cosa reconoce como su virtud y su defecto?
Pues empiezo por los defectos. Yo creo que mi peor defecto es la impaciencia. Uh-huh. Es una persona supremamente impaciente.
¿Le sale la piedra o qué?
Y me irrita la falta de rigor. No, yo cojo un papel y veo el primer error, sea de ortografía o de una cifra. Yo soy una lectora compulsiva, de manera que a mí es muy difícil que me digan, no, es que la cifra del PIB es no sé qué. Yo la acabo de leer. La piedra que me da. Porque yo digo, por favor, pero tenemos un equipo, ustedes todos son estudiados, son rigurosos. ¿Por qué tenemos que cometer errores? ¿No? Aquí el tiempo es muy cortico, la vida es muy cortica, las responsabilidades que tenemos son muy grandes para cometer errores. Entonces, suelo ser muy impaciente conmigo misma y con los demás, y eso me ha traído muchos problemas. Y en esta actividad, pues imagínese.
¿Mal genial?
No, que uno tiene que ser simpático, sonreír, estar, saber de todo, tener una respuesta amable siempre, tal. Entonces, y yo soy una persona muy franca, pero yo no creo que eso sea, yo la verdad creo que esa es mi mayor virtud.
Ser franca.
Es la franqueza, es ser directa, es no andar prometiendo lo que no voy a hacer, hablando de lo que no sé, ¿no? Como engañando a la gente, que es esa, ser político en Colombia, bueno, en general en el mundo, es como ser simpático y decir lo que la gente quiere oír. Y yo creo que eso es parte de la desgracia de la política. La política de verdad es con franqueza decirle a los ciudadanos cómo vamos a resolver los desafíos que tenemos. Y eso a veces es popular y a veces no es popular, pero hay que hacerlo de la manera correcta siempre.
Claudia, sin embargo, a veces se convierte esa franqueza en su lado flaco. Digamos, quienes la critican o quienes son críticos de usted siempre aprovechan esa parte y siempre dicen, no, es que es zafada de lengua, es que no sé qué es. O sea, ¿le molesta cuando la critican por eso o no le importa?
No, sí me importa, porque yo creo que uno en la vida tiene que escuchar. O sea, aparte de lo que dicen los políticos es que se encierran en unos círculos de yes man, de gente que les dice que todo es perfecto, que son maravillosos, y dejan de escuchar.
Sí.
No, yo creo que escuchar las críticas, así sean malintencionadas, siempre es importante y siempre es constructivo.
¿Y usted de eso reconoce algo? ¿A veces se le vuela la lengua o no?
O sea, ¿cómo? Aquí se me voló la piedra la última vez con Luis Felipe Nado y terminé pidiendo excusas, haciendo una rectificación. Porque es esa... No, el problema no es la franqueza, sí, pero la franqueza con impaciencia... Sí, me lleva a
cometer
errores.
Puede volverse una mezcla peligrosa, claro, digamos, claro, para usted.
Pues inconveniente, más que peligrosa. Sí, inconveniente, sí, sí, para mí mismo.
Ya tenemos las 12 del día, 20 minutos. Mire, Claudia, si yo le preguntara hoy, no una opinión larguísima, ¿no? ¿Le ha costado su pelea con el tiempo? ¿Le costó su pelea con el tiempo? ¿O hoy sigue hoy sigue pensando que fue necesaria y la volvería a dar?
La volvería a dar igualito. Uh-huh. El cubrimiento que hizo el tiempo en esa época, yo era columnista en el año 2009. Habían ocurrido dos escándalos al mismo tiempo. El de Agroingreso, seguro que afectaba a Uribito, y el de los falsos positivos, hágame el favor. O sea, unos jóvenes asesinados, que afectaba a Juan Manuel Santos. Y el tiempo le pidió la renuncia a Uribito y respaldó a Santos. Eso era una cosa completamente sesgada, porque Santos era codueño del periódico. Hoy volvería a escribir la misma columna, con los mismos argumentos, y si me votan me iría igual de orgullosa como me fui. Porque la verdad creo que los hechos son los hechos, y no se pueden ocultar. Y para serle franca, creo que le costó más al tiempo que a mí.
Hubo otra pelea, por lo menos reconocida, la suya con Samper, que fue a los estrados judiciales y que usted finalmente ganó.
Y gané, pues porque hágame el favor, pues. Pero aparte el otro de todo día íbamos a salir a deber.
Pero Samper el otro día la estaba felicitando y todos vimos un trino de Angélica que hasta la llamamos aquí.
¡Curiosa!
¡Usted no! ¡Usted no merece!
Bueno, para que vean que la brava no soy yo. Yo ni vi el trino y ni le paré bolas, obviamente, digamos. Ni le paré bolas. Porque pues yo además creo que uno en la vida no debe cargar ni amores eternos ni rencores eternos, ¿no? Sí. Todo en la vida hay que saberlo procesar sin pasiones demasiadas. Y bueno, pues es que Ernesto Samper, yo sí creo, desde el punto de vista académico y sí, como ciudadana, he llegado a la conclusión que el punto de quiebre, ¿dónde se fregó Colombia? Nos costó 20 años después de guerra, de muertes, de paramilitarismo, de desplazados, con Samper. Con Samper,
o sea, con
Samper, con su financiación de los narcos. Ese fue el punto de quiebre con 8,000. El que Colombia se fue a pique. A pique, que le costó la vida a millones de colombianos, que hizo que la fuerza pública impunemente muchos terminaran aliados con ilegales, que desmadró a la clase política, porque obviamente, ¿cuánto cuesta sostener a un presidente? ¿Cuánto costaría un político corrupto? No, pues, todo. Entonces, yo sí, digamos, tengo un enorme dolor con el gobierno de Samper, porque siento que ahí se profundizó la desgracia de Colombia, que nos costó sangre, sudor y lágrimas 20 años, y de la cual apenas estamos saliendo. Pero pues, ahí la que contestó fue Angélica, le contestó con los taches.
Dijo atrevido.
Le dijo atrevido.
¿Te comentaron eso o no lo comentaron?
Sí, yo le dije, pues me sorprende, ¿no? Porque tú eres siempre tan dulce. Pero claro, no es por mí, es que es por ella. Que ella les debió contar esa historia. O sea, es que yo empecé en la vida política con la séptima papeleta, ¿no?
Pero usted estuvo de acuerdo con lo que escribió Angélica.
No, yo no sabía, digamos, yo no lo vi después,
pero ya después,
publicado. No,
¿le pues, parece
digamos,
bien?
Yo no me voy a meter, digamos, Angélica es una mujer hecha y derecha y ella responde por lo que ella dice.
Claro.
Pero a lo que voy es, yo empecé en la vida política con la séptima papeleta, con la Constitución del 91, como líder estudiantil, básicamente diciéndole, a la mafia no nos vamos a dejar matar. Y a los políticos de ustedes nos vamos a seguir dejar gobernando. Sí. Así fue mi inicio en la vida política a finales de los 80. El inicio de la vida política Angélica fue con Samper. Fue saliendo, digamos, al cacerolazo contra Samper, contra el 8,000, contra el elefante. Entonces, claro que a ella ahora, pues que Samper venga pues aquí a colarse, pues eso la revienta, obviamente.
Óigame, si usted es presidenta de la República, Claudia, como candidata del Partido Verde, y si gana ese puesto en la coalición que usted...
Nuestra coalición Colombia.
Sí. ¿Quién va a ser su primera dama? Es una pregunta que le hice a Angélica hace tiempo aquí, se la haga usted hoy.
Y ella se la contestó muy bien, mi mamá.
Hombre, pero no me hagan trampa.
Mi mamá, ella se la contestó
mamá,
muy bien.
Doña Carmen.
Doña Carmen, aunque esa figura es bastante... ¿no? Como irrelevante, o sea, nadie debe tener una figuración pública simplemente porque está al lado del que se lió. Eso no tiene ninguna relevancia.
Pero será su mamá.
Pero en todo caso, si acaso será mi mamá, pues como para que me acompañe ahí en cositas.
Entonces salude a la primera dama, hágame el favor.
¡Ah, carajo! ¡Madre
Carmen
mía,
está
divina!
Ahí.
Que creo que se está enterando de que la vamos a meter en este chicharrón.
acepta el cargo de primera dama si su hija llega a la presidencia, doña Carmen?
Virgen del Carmen, qué responsabilidad tan terrible. Ay, cosita, pero lo que sea por Colombia y por mi hija, lo haremos.
Entonces, bueno, ya ese problema lo arreglamos. Aceptado.
Solucionado, aceptado el cargo.
Doña Carmen, le jala mucho las orejas a Claudia. ¿Es dulce, hija, o cómo es la cosa? Cuéntenos de Claudia, hija.
Claudia, hija, Claudia, hermana, Claudia, lo que sea en familia, es lo más hermoso que la vida nos ha dado. Es una bendición. Es maravillosa, de unos sentimientos únicos. Siempre al lado de la familia.
Oiga, y cuando usted la... ¿Ahora qué opina usted que la ve en televisión, la oye en la radio, sale por todos lados, se ganó esa consulta? ¿Qué piensa, pues? ¿Salió usted de su hija, a la que le enseñó a leer, me imagino?
Claro.
Y se volvió candidata presidencial. ¿Cómo le parece, pues, el chicharrón?
Virgen Santísima, todos los días me pregunto a qué hora se le ocurrió esto a esta niña. Pero si llegó ahí, es porque ella se lo merece, la vida se lo ha permitido y Dios, antes que nadie, la ha bendecido para que logre hacer su camino, porque lo ha hecho, lo ha construido. Entonces, Dios la bendiga.
Ay, mi reina linda, divina. Así le digo a mi madre, hermosa, mi reina. Ella hermosa, es mi reina total. Hermosa, y como verán, el amor es infinito, profundo.
No, pues, le estoy viendo máximo. El ojo aguado y yo nunca le había visto a Claudia, pues, la más mínima.
No, ¿ah? No.
Me conmueve mucho, sí.
Claro.
¿Cómo le dice usted a Claudia? Cuéntenos aquí en secreto que nadie la está oyendo.
Nadie nos está oyendo, bendito mi señor, y no es un secreto. Las amigas cercanas, sus compañeros, todos saben que ella es mi princesa.
Mi princesa, mi abuelo.
Ella es mi princesa.
De ahí viene el rey, mi abuelo.
Mi abuela le
que fue...
decía, mi padre.
Exacto.
Algún día y adoró a sus nietos.
A todos.
Dios. Y sin embargo me decía siempre, pueden llegar 10, 20, los que Dios me mande. Pero la reina es la reina.
La reina es la reina.
Es Claudia.
Es que yo tuve el privilegio no solamente de tener unos papás maravillosos, sino que yo fui... una niña muy contemplada, muy amada realmente, porque fui la primera hija,
consentida,
nieta, sobrina. Y el reinado, mi abuelo me decía la reina por eso, yo era la reina de la casa, era la única niña. Y el reinado me duró 10 años.
¿Y después?
Que fue. Y después, claro, empezaron, no, eso llegó una tanda de chinos imposible, pues, mis hermanos, mis primos, todos.
Y ya ni la miraba.
No, pues ya, claro. Pero no, mi abuelo, para mi abuelo siempre fui la reina. Y la verdad es que yo les digo, me dio durísimo cuando nacieron mis hermanos. Usted no sabe la pataleta que yo armé tan infinita. De celos, todo. Pero lo mejor que a mí me ha pasado en la vida después de mis papás son mis hermanos.
No, perdóneme, Claudia, me toca hacer aquí un paréntesis. Bueno, doña Carmen, cuéntenos cuál fue la pataleta de Claudia cuando vino el primer hermanito.
Hermanita.
No,
bueno,
hermanita. Era algo muy curioso porque, pues, celosísima. Uh-huh. Sin embargo, se iba a estudiar y me decía, no la bañas hasta que yo no llegue, ¿no?
Ay,
y eso se metía en la bañera casi con ella. La ayudaba a bañar, la quichiqueaba, me alcanzaba los talcos, la cremita, todo. Y cuando ya la veía como una muñequita acostada, decía, uy, esa negra horrible me quitó a mi mamá.
Por favor.
Mi hermanita divina, que la primera que nació es mi hermana Diana Carolina. ¿Qué era? Negrita como mi mamá. A mi mamá en la casa de ella, mi abuelo le decía la negra, porque es la más morenita de todos en la casa. Y entonces mi hermanita también era así, morenita. Y yo le decía, esta morenita, Dios mío, me quitó el amor de mi mamá, pero es tan dulce y tan divina. Y después me tocaron 6. No uno, no dos, no tres, 6.
O sea, el que no quiere una taza le dan 6.
Una taza le dan 6.
No. Oiga, doña Carmen, cuando la contactamos aquí en el programa le dijimos, hágame el favor y piensa en un consejo para Claudia. Un consejo.
Imagínese,
¿lo pensó?
¿Darle consejos a esta niña?
Bueno, pero usted es la mamá.
No, ella ese rol jamás se perderá. Yo fui docente muchos años y siempre le dije, cuando ya fui directiva docente, rectora, siempre le dije a mis maestros, hay dos roles que en la vida no se pueden perder, el de padre y el de maestro. Es un rol que no se le delega a nadie. Si tú lo adquiriste, cúmplelo. Y con Claudia, como con mis demás hijos, siempre cumpliré el rol. uno puede ser su mejor amiga, chichiquearla, hablarse de la mejor manera.
Sí.
Pero jamás dejará de ser el rol de mamá y el rol de hijo. Eso es respetable toda la vida. Y ella, bendito mi señor, sabe escuchar todavía.
Sí.
Todavía. Entonces yo aspiro. Bueno, eso de darle un consejo, lo pensé mucho. Pero ¿cuál es el consejo? Que siga construyendo ese camino. Todavía queda mucho por ascender y mucho por hacer. Que siga amándose y siga amando este país como lo hace. Porque todo lo que Claudia ha hecho, y sobre todo desde que decidió ser senadora, fue pensando en Colombia. Esa vez yo le dije, ¿cómo te metes en esto? Colombia necesita senadores que ayuden a decidir el proceso de paz. Entonces, que siga construyendo, que siga amando este país. Pero le voy a dar un consejo que se lo daría no solo a ella, a todo o a cualquiera que llegue. Con ojo de, mejor dicho, de un ser muy... Yo siempre he considerado que los relojeros deben tener un ojo muy fino, ¿cierto?
Así es, claro.
Lo mismo que un cirujano. Con esa misma delicadeza, observe para poder decidir el equipo que lo rodee. Porque nadie gobierna solo. Siempre debe tener un equipo. Y ese equipo debe ser mirado muy cuidadosamente para que entre todos logren el objetivo que persigue la persona que va a dirigir.
Ya les quedó claro de dónde viene la cosa, ¿no? Aquí ya les quedó claro de dónde viene el talento político. Viene de mi madre, que es la jefe natural de esta campaña.
Pues, doña Carmen, le agradecemos tanto que nos haya aceptado esta compañía hoy para Claudia y para los oyentes de la W. Le mandamos un abrazo muy especial, ¿oyó?
Gracias, Dios los bendiga, y me atrevo a través de ustedes también a enviarle un amor, un abrazo profundo a mi hija, los mejores deseos para ustedes que hacen tan lindo programa, y un saludo muy especial para los maestros de Colombia.
Ahí le metió la cuñada a los maestros, ¿sí ve?
Es que ya, ante todo, maestra. Quiero decir, ante todo.
Óigame, Claudia, bueno, ya la voy a sacar de la vida súper conmovida con su mamá, y es que imagínese si no. Veamos la consulta interna, digamos, o el mecanismo que utilizaron ustedes para escoger candidato presidencial. Veo 34% Claudia López, que por supuesto se ganó esa candidatura, 17% Navarro, no sabe, no responde, 3, pero veo un 46% que dice ninguno. ¿Cómo se va a ganar usted esa gente de su partido que no estaba convencido ni por Claudia ni por Navarro?
No, es que esa gente no es de mi partido.
¿O es de la calle?
Esa encuesta es de la calle.
Ah,
es claro que el 46% tiene otros candidatos, pues porque es que hay 28 candidatos más. No, esa encuesta no fue entre los verdes, esa encuesta fue...
¿En la calle?
Ciudadanos de Colombia.
Abierta en la calle.
Abierta, 42 municipios, 1.620 encuestas, persona a persona, por hogares. Una cosa técnicamente muy bien hecha, sí. Muy bien hecha. Y de manera que, claro, pues todos los ciudadanos no van a votar por Claudia o por Navarro. La mitad va a votar por otros,
claro.
Por otros muchos.
¿Fue importante? ¿Qué significó para usted ganarle en esa encuesta, o ese, lo que sea, como la queramos llamar, a Navarro? Que tiene una carrera política muy larga.
Pues fue emocionante, claro, porque pues si uno se mete en algo a competir, aspira a ganar.
Claro.
Pero también fue muy conmovedor porque es inmejorable tener un compañero de equipo como Antonio Navarro, digamos. Y sin duda, si alguien ha tenido la paciencia, la sabiduría, la reconciliación, el conocimiento, el liderazgo, que se merezca llegar a la presidencia de la República, es Antonio. Entonces, yo francamente... Me duele mucho. Yo acompañé a Antonio estos 27 años en todas sus causas. Le decía a él el día del Congreso del partido que me dio la nominación. Nos conocemos hace 27 años y llevamos 27 años haciendo causas juntas. Yo estaba en la séptima papeleta y tú estabas en la constituyente. Después tú estabas en la gobernación y yo te apoyaba como ciudadana. Muchas veces voté por él para que llegara a la presidencia y no lo logró. Y realmente no lo logró por ningún problema de él, sino porque el país se demoró en llegar al punto donde alguien alternativo tenga chance, digamos, la vida se le pasó. Pero tengo todo el amor, el aprecio, el respeto, y es un coequipero inigualable en esta campaña.
Como ya estamos hablando de política, nos metimos a la cosa de la política, hablemos de esos coqueteos suyos y con de la calle. yo estoy viendo mucho coqueteo, mucha vaina, el día del foro W, ustedes dos se quedaron conversando, yo los vi y tal. ¿En qué irá a parar eso?
Vicky, yo tengo una cosa clara en la vida, es que yo soy lo que soy, yo no niego a mis amigos, yo por conveniencia política no voy a negar a mis amigos, ni a la gente que admiro, con cálculo, pues, que es que ahora debo decir, y ahora, no, yo soy la misma Claudia López, y el día que me olvide que esta es la Claudia López que hay, me escoco, y eso es lo que hace que la gente termine haciendo atrocidades en política. Yo le tengo una profunda admiración y respeto a Humberto de la Calle. Lo conozco desde muy chiquita, lo vi sacar esa constituyente adelante, la constitución de Colombia, desarmar a la guerrilla más grande y vieja de este continente. Difícilmente alguien tiene mejores logros en su hoja de vida que Humberto de la Calle. Yo por él tengo todo el respeto, todo el afecto, toda la gratitud. Estamos en caminos distintos. Yo espero que él, digamos, resuelva su candidatura. Es que en este momento ni sé si va a ser candidato o no, ni por dónde, ni cómo, etcétera. Espero que sea el candidato liberal, de verdad, que se gane eso. A mí me parece que él tiene toda la trayectoria, los méritos. Si alguien se merece la plata, la plata, no sino la calificación de estadista en Colombia, es Humberto de la Calle. Así que le deseo la mejor de las suertes y ese mismo afecto y respeto que le tengo en privado, pero se lo he manifestado en público sin ningún problema. Y si va a ser mi competidor, pues competiremos con mucha fraternidad.
Pero o sea, es que ha estado como coqueteando es para la alianza, porque ustedes presentaron la alianza Robledo, Fajardo, Claudia.
Sí.
Pero no sé, ¿y Humberto?
¿No cabe ahí?
Pues toca mirar. Lo que acordamos los tres es que entre los tres vamos a ir mirando. Digamos, esto no...
¿Pero a usted le gustaría que entrara ahí Humberto de la Calle?
Pues yo, a mí me gustaría, digamos, que esta alianza crezca con gente que tenga la trayectoria, la transparencia y el propósito que nos une con Sergio y con Jorge Enrique.
¿Y la tiene Humberto de la Calle?
En mi opinión personal sí, pero esa no es una decisión que voy a tomar yo. Esa es una decisión que vamos a tomar los tres una vez hayamos acordado nuestra plataforma programática conjunta, el mecanismo de selección de un solo candidato en diciembre. De manera que de aquí a diciembre vamos a estar muy concentrados en nuestro programa, una lista de lujo al Congreso, porque ese sitio necesita mucha renovación, y en el mecanismo mediante el cual debemos seleccionar un solo candidato.
¿Usted sería vicepresidenta de Humberto de la Calle?
Es que yo creo que no es por acuerdos. Yo creo que no es por acuerdos ahí, ¿no? Esa es la vieja política. Venga, si sí, usted tiene sí, y tal, y nos repartimos y nos
hacemos.
No, yo creo que esto debe ser con legitimidad democrática. Yo por eso he insistido, veremos si ese es el mecanismo que se adopta o no. Pero yo lo que he insistido es, vamos a una consulta y nos medimos por votos, que los colombianos decidan. Los colombianos saben que hay una, dos, tres buenas opciones, digamos. La maravilla de lo que le está pasando a Colombia ahorita en medio de tanta dificultad, de tanta podredumbre, de tanta corrupción, sí, es que también hay muchos colombianos y colombianas decentes que estamos listos a contribuir, a unir un liderazgo colectivo. Entonces yo lo que digo es que los ciudadanos con su voto escojan y al que gane lo apoyamos. Y si ganara Claudia, pues maravilla, yo estoy segura que Jorge Enrique y Sergio me apoyarían con mucha decisión y generosidad. Pero si gana Jorge Enrique o gana Sergio, o gana otro en la consulta si es que decidimos hacerla más amplia, pues lo apoyamos con generosidad, porque eso es lo que necesita Colombia para salir de este hueco. Liderazgo colectivo, constructivo.
Mejor no dicho, ustedes personales, todos en esa alianza están dispuestos a cargarle la maleta al que gane.
Que gane, claro, es punto. Que así debe ser. Es que así debe ser. Si tenemos una visión común por Colombia, si tenemos un programa, es decir, un compromiso de qué vamos a hacer por Colombia, no importa quién gane. Pues ya lo otro, digamos, es un tema de liderazgos, de estilos. Habrá personas que digan, yo creo que en este momento para cambiar la historia de Colombia necesita una mujer berraca, formada, independiente, como Claudia. O digan, no, de pronto se necesita alguien un poco más ponderado, tal, no sé qué, elijamos a Sergio. Por decir cualquier cosa, no importa, no es el fondo lo que nos diferencia, es la forma. Entonces, si no hay diferencias de fondo, sino de forma o de estilo, sí, o de pequeñas prioridades, pues no nos quedemos en egos y vanidades, que la crisis es profunda y lo que necesita es liderazgo colectivo.
Senadora, ¿y allí entraría Gustavo Petro?
La misma respuesta que con Humberto. Yo creo que con Gustavo tenemos una visión de país mucho más distinta, digamos, y no por... No por construir unidad hay que falsear las diferencias ni desconocerlas. Y eso no es ni bueno ni malo. Pero eso, si uno tiene realmente visiones muy distintas sobre la economía, sobre Venezuela, sobre relaciones internacionales, pues le queda difícil gobernar, porque tiene que tener una visión común para poderla ejecutar. De lo contrario, es una pelotera de si se hace lo que pensaba A o lo que pensaba B. Entonces yo creo que ahí hay unas diferencias legítimas. Yo le digo con toda sinceridad, a mí me parece que este país necesita una coalición de izquierda. Ahí hay candidatos, varios. Está Gustavo, está Piedad, está Clara, que es gente que viene de izquierda y que no tiene por qué ser vergonzante de su origen de izquierda. Nosotros estamos tratando de construir una alianza un poco más de centro. Mi partido es de centro izquierda. Y Fajardo claramente no es ni siquiera de centro, es mucho más de derecha, de centro derecha. Pero no tenemos diferencias sustanciales. Yo francamente creo que lo mejor para Colombia sería que esas diferentes coaliciones, la de izquierda, esta un poco más de centro, la de derecha que quiere volver tristes a Colombia, que también se va a terminar armando, compita en marzo. Y vamos viendo qué es realmente lo que el país quiere escoger, qué tipo de camino interpreta. Yo, Vicky, me he quemado las pestañas 5 años estudiando cómo países que estaban en situaciones similares a la colombiana, es decir, o de guerra civil y corrupción, o de dictadura y corrupción, lograron pasar a un proceso de democratización. Uh-huh. Y siempre lo lograron con coaliciones muy amplias, ciudadanas, de centro y de izquierda, que derrotaron a la dictadura o acabaron la guerra. Pero que empezaron, el primer gobierno de esa coalición fue más de centro que de izquierda. Y después siempre le tocó a la izquierda. Mira Brasil, para que ganara Lula, Lula no ganó la primera, ganó a la cuarta. Y primero hubo un Fernando Henrique Cardoso, es decir, primero hay un ala más moderada de la coalición que hace la transición. Y luego, sin duda, hay oportunidades para gobiernos mucho más alternativos. De manera que a todos nos va a llegar el momento, lo que tenemos que tener la sabiduría es de saber cómo organizarnos a lo largo de esos momentos. Esto no es una coalición para el 2018, esta es una coalición para transformar a Colombia en los próximos 15 años. De manera que cupo y oportunidades va a haber para todos. Que la gente con su voto escoja el de este momento quién debe ser.
Tiene 47 años o 48. ¿Cuándo cumple
47.
Los 40? ¿Y cuándo cumple los 48?
Cumplo el 9 de marzo del año entrante.
Ah, no, entonces todavía no
sé. Dos días antes de las elecciones de Congreso.
¿Dónde se peluquea Claudia López?
En mi casa.
¿En serio?
Pero va.
Tengo un amigo maravilloso que es Fabito, que es como nuestra alma y vida, pues, ¿no? Gracias al cual nos sale divino, bien, pues, todo perfecto. Sí. Que nos consiente mucho y va a la casa. O bueno, a veces también él tiene un salón de belleza muy lindo en la Esmeralda. Vamos allá, o él viene, nos consiente mucho.
Y cuénteme una cosa. Ahorita, como candidata, es que veo que ya se está maquillando un poquito, como mucha foto, mucha vaina, ¿o no? Porque nunca se maquillaba, pero cero.
No lo hago todos los días, me encanta. Digamos, cada vez que voy a televisión y toda esa cosa que lo maquillan a uno y queda divino, pues, me encanta. Lo que pasa es que para eso hay que tener un talento y un tiempo que yo no siempre tengo, entonces a veces lo hago, a veces no, depende del tiempo y la carrera del día.
Oiga, Claudia, para conocerla un poquito más,
a ver,
aquí usted no sabe todas las preguntas que me están mandando, pues aquí
sí.
Le voy a hacer una de actualidad, que no es precisamente sobre su vida. ¿Vio el video que un colombiano grabó ayer de Gina Parodi? Un colombiano se la encuentra en Nueva York.
Ajá.
Y la empieza a grabar y empieza a exigirle que por qué no ha venido a declarar a los interrogatorios citados por la fiscalía. Y ella le dice, yo no tengo que ir a ningún interrogatorio. ¿Qué opinión tiene Claudia López de eso?
Hombre, que creo que Gina se equivoca.
¿Sí?
Gina tiene que venir. Tiene que poner la cara. Tiene que dar su versión de los hechos. Eso es lo único que le están pidiendo. No tiene ni siquiera una investigación formal.
Pero es su obligación.
Pues yo no sé cómo se hace en derecho, digamos, yo asumiría que sí.
Pues la fiscalía dijo que sí. Las pruebas son tan sólidas que ni siquiera el proceso puede seguir sin que ellas participen en un interrogatorio.
Yo asumiría que sí, pero digamos, yo no soy experta en eso, asumiría que
pero
sí.
Pero las han citado,
y en todo caso,
el hecho es que las han citado.
3 veces.
Y si a uno lo citan a la justicia, tiene que poner la cara, y tiene que ir y dar su versión de los hechos. Entonces, yo la verdad creo que se equivoca, creo que por ella, por el país, por lo que ella ha tratado de representar en esta sociedad. Gina fue una mujer valiente cuando se tuvo que enfrentar a los paramilitares que tenían el 40% del Congreso, estaba minado ese Congreso de Paras. Ella los enfrentó, los denunció, ha cometido errores, ha cometido aciertos, pero en esto creo que se equivoca y debería venir y poner la cara.
Entre otras cosas, digamos, poniéndose al otro lado, lo cierto es que ha habido otras diligencias, como por ejemplo el hijo de Oscar Iván Zuluaga, que sí le aceptaron que estaba estudiando allá y nunca vino, sino que mandaron los fiscales allá.
Hay como un doble rasero en la fiscalía, ¿no? Porque a veces sí acepta audiencias virtuales y a veces no. Uh-huh. Entonces también yo siento que aquí hay como esos juegos de poder y capricho.
Pero si usted fuera ella, ¿se presentaría?
Si yo fuera ella, me presentaría, sin duda.
Bueno, Claudia, ¿detallista o no detallista?
Yo soy detallista, diría. Y soy muy amorosa, muy amorosa. Yo soy muy consentida, pero también consiento mucho. Lo que pasa es que soy despalomada, ¿no? Soy despalomada. Entonces, a mí claramente me puedo olvidar la fecha del aniversario,
del cumpleaños.
Del cumpleaños, llamarte el día que no es, ¿no? O sea, un día me acuerdo, llamé a mi mejor amiga Luchis, pero así con todo el amor del mundo, esperé el día y todo. Mi Luchis, happy birthday to you. Era los, al mes, era el cumpleaños. Entonces, yo soy muy despalomada, entonces en ese sentido a veces, pese al amor, no me sale bien la cosa.
Entre otras cosas, cuéntenos un poco de usted en ese sentido. Yo sé que siempre le preguntan lo mismo. Ahora en campaña, ¿qué tanto va a jugar Claudia su... Bueno, yo no sé si el término es exacto es ese, pero su condición sexual, ¿qué tanto va a jugar?
Ninguna, ninguna.
Pero le van a preguntar en todas partes por eso.
Claro, pero por bobada. Porque si aquí estuviera sentado Humberto de la Calle,
no le
estaría preguntando sobre su condición sexual, ni sobre su matrimonio, ni sobre... ¿no? Pues porque ese no es un criterio relevante.
O
no,
por el
debe
matrimonio
ser.
Sí le estaríamos preguntando.
No, a nadie se le ocurre preguntarle eso.
Pero a la gente le gusta en campaña conocer...
No, pero más por morbo que por otra cosa, francamente.
O sea, ¿soy una morbosa?
Un poco, sí, señora.
Bueno.
Y entonces, eso
ahora,
no tiene ninguna relevancia.
Ahora Pulso dice... Sí. Claudia López le dijo morbosa a Vicky Dávila.
Vicky, no, el titular es ese. Vicky ese. Es una
estamos
morbosa.
Estamos ayudando con el titular a pulso. Morbosa, Vicky es una morbosa.
¿Usted lee esa vaina?
Pues está en la red.
No, yo la verdad creo que eso no,
pero
no
le
es
incomoda,
lo
¿Claudia le incomoda ese
no,
tipo
no,
de preguntas?
No, yo creo que si uno se mete a la vida pública, tiene que estar dispuesto a responder todas las preguntas.
Claro.
Y eso es legítimo. Lo que creo es que, francamente, si la pregunta es, ¿eso es relevante? No, eso no es relevante. Aquí lo relevante es cómo vamos a derrotar la corrupción. Aquí lo relevante es cómo le vamos a decir a todos los jóvenes de Colombia que todos son pilos. Todos sin excepción.
Y que lo que acabaría es ser maestro. De pigo, ¿ser pilo paga?
Yo cumpliría lo que ya se hizo, porque cuando el Estado hace un compromiso hay que cumplirlo. Pero no lo seguiría. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es adelantar el contrato social de Colombia. Vi que a mí me aterra que en este país le digamos a los muchachos que solo los pilos. Perdón, el 70% de lo que somos los colombianos no depende de nuestro mérito. Depende de en qué región nacimos, depende del nivel educativo de nuestros padres, depende del nivel del origen étnico de nuestros papás. Yo estoy aquí sentada, vi que en un 70%, no porque sea muy inteligente, gente ya haya tomado las decisiones correctas en mi vida, sino porque nací en Bogotá, mi madre fue la primera mujer de su familia en recibir educación superior, y mis padres son mestizos y no afros. Si yo fuera la misma Claudia López, pero hubiera nacido en Belén de Bajirá, mi madre fuera afro, y no hubiera terminado el bachillerato, entonces me dirían que no me reciben porque no soy pila. ¡Carajo! ¡Soy la misma Claudia! Claro. Al contrario, necesito más oportunidades porque el país, no yo, está más atrasado de lo que yo necesito. Entonces a mí sí me parece un descalabro y una cosa muy injusta. Mi contrato es al contrario. Yo no voy a esperar a que los jóvenes lleguen con toda esta carga de desigualdad
sí.
para decirles que solo 40 mil de 2 millones al año pueden entrar a educación superior. No. Vamos a cambiar el contrato social con los jóvenes. Desde sexto de bachillerato, cuando tienen 10, 11 añitos, le vamos a decir a todos los jóvenes, vea, vamos a hacer un contrato social ya, con usted y con sus familias. 6 años de educación en bachillerato de calidad garantizadas. Y 2 mínimo de educación superior. Garantizados, para todos. Porque todos son pilos, punto. Y porque si no les garantizamos eso, nunca van a ser pilos. Solo les pedimos 3 cosas. No deserten ni de la vida ni de la escuela. Tengan rendimiento académico y extracurricular en lo que quieran, lo que los inspire. La música, el deporte, la cultura, la ciencia. Y 3... vamos a conocer nuestro cuerpo y vamos a reducir y a eliminar el embarazo adolescente indeseado. Si el 20% de los niños de Colombia siguen naciendo sin conocer a su papá, en condiciones extremas de desigualdad, a los 14 o 15 años de sus padres, cuando no los pueden sacar adelante, no hay manera de acabar la desigualdad en Colombia. De manera que aquí lo que vamos a cumplir la Constitución, ser colombiano, paga. ¿Qué? Todos los jóvenes son
pilos. Pero en la práctica, pero muchos estarán diciendo, ya empezó campaña, está haciendo promesas de campaña y
no
todo.
No son promesas.
En la práctica, ¿eso
le
se puede hacer?
Números, claro que
o sea, sí.
O
sí, pues, sí, es real.
Los números, ¿cuánto cuesta? ¿Y cuánto nos cuesta no hacerlo? Porque es que hay que sopesar las dos cosas. Te voy a decir cuánto nos cuesta no hacerlo. Nos cuesta 600 mil jóvenes al año, entre los 16 y 24 años, que ni estudian ni trabajan. Que están en delincuencia, que reclutan las BACRINs, que se meten en drogadicción o que terminan en economía informal. Es decir, que no tienen la menor capacidad de ahorrar para su vejez. Estamos, si no hacemos el contrato social ahorita, los jóvenes pobres y humildes de ahorita, que el 1.960.000 al que declaramos no pilo, va a seguir viviendo. Y va a llegar a viejo, pobre, sin pensión.
Claro.
De manera que, claro, ¿cuánto nos cuesta eso? ¿Cuánto nos cuesta una generación pobre subsidiada por el Estado? Nos sale mucho más barato educarlos ahorita para que ellos mismos, con esa educación, salgan adelante. Necesitamos mujeres autónomas, hermano. ¿Cómo vamos a derrotar a los corruptos si tenemos un poco de mujeres y jóvenes que dependen de un subsidio que da un político? ¡Es imposible! Lo que necesitamos es que ese subsidio vaya a su empleo, que generen empleabilidad propia y capacidad de ahorro propio para que no dependan del subsidio de nadie.
Quedé pensando en lo de Morbosa. Sí, quedé pensando en lo de Morbosa. Pero no, pero espérese, le digo una cosa. Usted que es una señora tan pila. La verdad es que a mí sí me parece que usted y Angélica sí son un símbolo para un grupo de la sociedad y han dado una lucha, y a mí me parece que eso sí es importante en la campaña. Estamos viendo un partido liberal, por ejemplo, que está casi que excluyendo a una candidata porque tiene un pensamiento distinto con respecto a las parejas del mismo sexo. O sea, ese va a ser un tema de campaña sin lugar a dudas. O sea, que no es morbosidad.
No, yo...
No, tenía que sacarme ese clavito, Claudia, de alguna manera.
Está bien.
Y lo que Pulso quiero, titulará, Vicky se sacó el clavito con Claudia.
No, lo que quiero decir es, el tema es importante. Mucho. El tema de la igualdad o la discriminación es muy importante. Es porque por discriminar, y quiero ser clara, la mayor causa de discriminación en Colombia no es la orientación sexual. Las más discriminadas en Colombia somos las mujeres por ser mujeres. Por ser mujeres no nos contratan. Por ser mujeres nos pagan 30% menos de salario. Por ser mujeres no nos dejan ser titulares de la tierra. La segunda mayor condición de discriminación en Colombia es ser pobre. A ver, ve tú, humilde, a ver si te dejan entrar al Andino. No, porque es que como este es pobrecito y mal ajetreado, pronto es un ampón. No.
No, pero sí lo dejan entrar.
Entonces, mira, claro que la discriminación y también por orientación sexual es una lucha que tenemos que dar. Tenemos que ser capaces de ser una sociedad igual en oportunidades y por lo menos con igualdad ante la ley. Que no haya discriminación institucionalizada para nadie. Y en el caso del Partido Liberal, yo no creo que estén tratando de sacar a nadie a la brava. Pues es que para ser candidato del Partido Liberal hay que ser liberal. Parece como una cosita más o menos obvia, digamos. Hay que respetar
los
derechos.
Pero cuando la metieron de senadora no estaban pensando
en eso. Bueno, eso sí, digamos,
es una contradicción.
Deberían haber tenido un mismo estándar siempre. Sí. Pero yo lo que sí creo es que no es la condición personal ni individual de nadie. Es el tema de la igualdad, de la no discriminación, de la igualdad de oportunidades, lo que sí tiene que ser una prioridad en Colombia si queremos ser una mejor sociedad.
Claudia, usted fue una de las personas que puso como la alerta sobre la parapolítica. Uh-huh. Como periodista recuerdo muy bien sus informes en Semana, o recuerdo muy bien aquellas mañanas cuando de repente la invitábamos como analista, no solo a donde, el lugar en el que yo trabajaba, sino también en Caracol, en fin. Usted tiene una convicción y todos tenemos una convicción de que existió la parapolítica y que de repente todavía no ha terminado.
No se ha muerto ese monstruo.
Sí. La farpolítica existió, esa fue una pelea.
Sí, claro.
¿Y por qué no pasó nada? ¿Qué pasó en las Cortes que no pasó nada con la farpolítica realmente?
Pues dos cosas. Uno, dije, yo me quemé 5 años mis pestañas en la vida, un poquito más. Del 2005 al 2010, cuando publiqué el libro Y refundaron la patria. Uh-huh. Y ese libro lo que hace es comparar los métodos de interferencia política del narcotráfico, los paras, las FARC y el ELN.
Sí.
Porque a mí como académica me inquietaba mucho esta pregunta, Vicky. Si la influencia política de un ilegal es directamente proporcional a cuántas armas y cuánta plata tiene, las FARC tienen que tener el 40% del Congreso. Pues porque las FARC tenían platas y armas como los paramilitares. Y también querían tomarse el poder. ¿Por qué los unos tenían el 40% del Congreso y los otros no? Y la farpolítica sí existió.
Pero hay concejales.
Hay concejales y hay dos congresistas. Los dos congresistas que hay condenados por parapolítica, por farpolítica, los denuncié yo. Lo que pasa es que lo que concluye el libro, uh-huh, es que para llegar al Congreso, ser aliado de las FARC era un lastre. De pronto por ahí para ser concejal en algunos sitios donde la guerrilla dominaba
otro
mucho, o alcalde,
no
daba votos, pues ponía unos votos o lo que se fuera. Pero para llegar al Congreso, que usted además de voto de maquinaria necesita voto de opinión, ser aliado a la guerrilla era un lastre, como hasta ahora. De manera que no era porque no se lo hubieran propuesto, que la guerrilla no se tomó el 40% del Congreso, es porque ascender hacia el poder nacional le costaba mucho, porque tiene mucho rechazo social, hay mucho más rechazo social a la guerrilla que a los paras. Le costaba mucho tener aliados políticos con poder, a ver cuál es el rico de Colombia que quiere financiar al candidato que es de las FARC.
Pero lo
ninguno.
Que
eso, pero Claudia, en cambio hubo muchos ricos en Colombia dispuestos a financiar al aliado de los paras porque no le importaba. Entonces, tienen unas barreras. El fenómeno existió, pero existió mucho más a nivel de consejos y alcaldías, tal vez un par de congresistas y no más.
Pero enterrar el proceso de la farpolítica, como se hizo, que porque el computador donde estarían todas las pruebas fue mal recaudado, la cadena de custodia y todo, eso eso sí se justifica, porque ese es el argumento que dice toda la gente, ¿y por qué no se
investiga? Pero esa información nunca ha sido secreta, o sea, ¿quién tenía y qué decía? Y fin, eso lo leyeron ustedes aquí en los medios de comunicación, es decir, esa información como insumo de información política para la gente está y le costó a mucha gente. O sea, que hay una gente que paga el descrédito de haber estado ahí. Ahora, desde
pero
el punto de vista,
no,
desde el punto
no.
de vista penal, posiblemente no. ¿Por qué? No solo por la cadena de custodia, sino porque pues aquí hay unas mismas reglas para todos. Con las mismas reglas con las que juzgaron la parapolítica, se investigó la FARC política. Unas cosas se pudieron probar y otras no. Hay mucha gente que tuvo vínculos con las FARC que debe estar impune. Y hay mucha gente que tuvo vínculos con los paras que está impune. Porque el derecho penal tiene unas reglas súper exigentes. O sea, una cosa es hacer investigación académica o periodística como la hacía yo. Eso tiene un estándar. Y tú hasta ahí puedes, digamos, validar unas hipótesis. Pero si ya le vas a quitar la vida y la libertad a alguien, pues tienes que cumplir los estándares penales. Y sí, desafortunadamente, digo desafortunadamente, porque lo ideal para el país es que todo el mundo hubiera pagado. Aquí hay mucha gente vinculada con corrupción, con narcos, con guerrilla y con paras, que está pasando campante y nunca tuvo que responder.
Se nos está ya acabando el tiempo, Claudia. ¿Usted aceptaría que las FARC votaran por usted en la campaña del 2018?
No, es que, pues, digamos, como organización política no. Como organización política no me interesa, digamos, ninguna alianza con ellos. Yo medito esta pela para salir de las FARC, uh-huh. Lo cual creo que es una bendición para Colombia, para que las FARC no siguieran teniendo secuestrada la política.
O sea, usted una alianza con las FARC para ninguna, votos no la haría.
Ninguna. Ahora son ciudadanos comunes y corrientes que voten libremente por el que quieran, no son sino 8,000. Eso no importa, digamos, a mí me parece intrascendente, pero ninguna alianza con ellos, no.
Pues Claudia, nos encanta haberla tenido aquí, nos hubiera gustado pues que tuviéramos más tiempo. Oiga, la Marimonda, la vi disfrazada de Marimonda, le costó, ¿no? Imprudente.
Esa fue una imprudencia. Y la pero era una imprudencia de... buena onda, pues, para decir, ay, por favor, dejemos ir al Papa, que está muy cansado y tal, pero si se sintieron mucho, me tocó ir, pedir perdón.
De ahora en adelante, todos los 31 de octubre, Marimonda.
Allá me toca Marimonda.
Claudia, mil gracias por estar con nosotros en la
gracias,
W.
Gracias, Victoria.
Aquí nos volvemos a encontrar, entre otras cosas, hombre, no le pregunté por Fajardo que le ¿cómo se dice? Con sus bienes, hombre, que le...
Ah, la Contraloría de Antioquia.
Sí, pero mire, sí, esa es la decisión cosa, de la Contraloría.
Cada vez que sale una encuesta y Fajardo va punteando, la Contraloría de Antioquia, que es una ficha política del señor Germán Vargas Lleras, le sale con alguna babosa.
¿Usted cree que es para frenarlo?
Yo le creo a Fajardo, sé que es un hombre transparente, es un orgullo estar con Sergio Fajardo y con Jorge Enrique Robledo, y nada, ninguna politiquería.
Embargo, se me escapaba la palabra.
Ninguna politiquería nos va a detener.
Pues gracias, Claudia.
Gracias.
Saludes a doña Carmen, que es lo más dulce que usted tiene.
La más bella. Muchas gracias.
Esta es la W, vamos hasta las 3.